pero lo podemos tratar en un ratito más en detalle, ¿no?
Ahora, escucha usted, bien.
Está llegando, debe ser alguien de la gobernación, porque en Mendoza no hay más helicópteros que los públicos, o hay helicópteros privados.
Sí, hay privados, y vamos a hablar con alguien que sabe mucho, y no solo en Mendoza, en otras provincias también hay helicópteros del Estado y helicópteros de privado. Y por eso acudimos a quien, bueno, al especialista absoluto en este tema, que además es abogado, y se trata de Gustavo Marón. ¿Cómo le va? Buen día, Gustavo.
Hola, buen día, Ariel. Buen día a todos. Gracias por la invitación.
Bueno, no, al contrario. Gracias por atendernos, y tenemos dos o tres inquietudes relativas y algunas vinculadas a hecho del fin de semana, ¿no? También. Así que sí. Ariel va a poner en situación esta
consideración. Sí, supimos, consideración. A propósito de un trabajo que ha hecho Gustavo Marón, que hay provincias justamente que decíamos que tienen este tipo de naves del Estado. Pero se caracterizan para sus usos. Hay algunos que son únicamente para seguridad, hay otros que son para transporte de personas, hay otros
para emergencias,
que son de carácter, claro, para emergencias de carácter
y
sanitario.
Otro policíaco.
Y además policía. Supimos que Gustavo Marón ha trabajado en un caso de un siniestro que hubo de otras provincias. Él nos va a contar un poquito, pero esto lo queremos asociar con que hay una denuncia a propósito de que ayer muchas personas pudieron ver, seguramente a través de la pantalla de Canal 9 de Mendoza o de Telefe Canal 11, se cortó la comunicación, parece, con... Bueno, vamos a tratar de restituirla, pero ponemos en contexto. Ayer muchas personas pudieron ver el programa de Canal 9 y de Telefe, en donde visitan lugares y visitaron Mendoza, y seguramente muchos se sentirán muy orgullosos, o nos podemos sentir muy orgullosos, por los paisajes que mostraban, por los lugares, por las descripciones que hicieron. Bueno, la mayoría de estas cuestiones la hicieron, inclusive lo mostraron, en una nave, pero es una nave destinada a cuestiones de carácter sanitario.
Emergencia sanitaria.
Y con un propósito que nos contaba Gustavo Marón, que enseguida vamos a retomar la comunicación con él, que la nomenclatura que tiene ya define
la actividad,
la característica y la actividad que tiene la nave. Y preguntábamos, ¿se puede dar un uso distinto? Retomamos la comunicación con Gustavo Marón. Gustavo, ¿se puede utilizar una nave de estas características para un uso que no tenga que ver con el definido por esta nomenclatura?
Bueno, Ariel, te escucho realmente muy mal, pero voy a tratar de dar respuesta
a usted. Lo escuchamos bien, Gustavo.
Si usted puede hablar. Puede utilizar una aeronave de tipo público, de matrícula pública, en tareas que no están asociadas directamente al fin de utilidad pública para el cual se les dé este tratamiento diferencial. Bueno, la respuesta es no. Precisamente el sistema legal aeronáutico, a través del Código Aeronáutico y su decreto reglamentario de matriculación de aeronaves, procura distinguir primero en la sustancia y luego en la identificación aquellas aeronaves que están destinadas a servir a un fin público, por ejemplo seguridad, por ejemplo sanidad, por ejemplo evacuaciones sanitarias, es decir, cosas de utilidad para toda la comunidad, pero utilidad en clave de prestación general. De modo que está proscripto, no está permitido el uso privado, porque para eso el Estado puede tener aeronaves privadas, para usos privados, para usos que no sean de como los propios de una ambulancia aérea, por citar un ejemplo. ¿Por qué? Porque las aeronaves públicas, de la misma manera que las ambulancias por tierra o los vehículos de bomberos por tierra, tienen una serie de privilegios, de prioridades en el uso del espacio aéreo que es natural para su propósito definido, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, esto es una perversión que hacen muchas gobernaciones, muchos gobiernos que toman como si fueran propios o para uso propio bienes que son de utilidad común y bienes que son de aplicación a servicios públicos comunes, y desvirtúan este objetivo.
Casualmente usted ha tratado este tema de un siniestro, adelantábamos, de otras provincias. ¿Por qué no nos cuenta un poco ese caso para tratar de establecer una analogía con esto de Mendoza?
Bueno, sí, yo tuve ocasión de estudiar, lo hago con frecuencia respecto de distintos accidentes, ¿no es cierto? Es mi especialidad. En 2015 hubo un accidente en la Quebrada del Yeso, provincia de La Rioja, que comprometió a dos aeronaves de matrícula pública, dos helicópteros, uno del gobierno de La Rioja y otro del gobierno de Santiago del Estero. Estos helicópteros chocaron en vuelo, se precipitaron y causaron la muerte de los 10 ocupantes, entre pilotos y pasajeros. Claro, los pasajeros estaban desarrollando un reality show para una señal de televisión europea, de modo que los dos helicópteros de matrícula pública no estaban haciendo ninguna función pública, no estaban haciendo ninguna actividad de utilidad para la cual obtuvieron la matrícula diferencial sus respectivos gobiernos. Esto era una actividad eminentemente privada, de trabajo aéreo, que podría haber sido perfectamente realizada por cualquier empresa privada certificada para ello. Por esta razón, al momento de reclamar las indemnizaciones por las víctimas, las dos compañías de seguro que estaban asegurando los cascos de las aeronaves y a los pasajeros y a la actividad, no pagaron un solo peso. Uh-huh. Y acá viene la razón de fondo de este régimen especial. Las normas aeronáuticas no son recomendaciones de cumplimiento optativo, son mandatorias, y asociadas a esa obligatoriedad está la vigencia de los seguros aeronáuticos, porque en las compañías de seguro aeronáutico trabajan en sintonía con la normativa. Lo primero que te dicen, yo te pago si cumplís absolutamente toda la normativa. De lo contrario, no te pago, y no pagan. La prueba más contundente de esto es el episodio que les estoy hablando.
Claro.
Que casualmente tuvo como protagonista entre los pilotos fallecidos a uno de los pilotos que había trabajado previamente en el cuerpo de aviación policial de aquí de Mendoza. Entonces este no es un tema nuevo ni es un tema desconocido por los profesionales.
Claro, hay casos y hay casos concretos y cercanos.
Te escucho muy mal.
Que hay varios casos, digo yo, doctor, concretos y cercanos, que no hace falta investigar mucho, ahí están a la vista.
No, por supuesto, esto no tiene excusa. A ver, el uso de aeronaves públicas para actividades privadas es algo tan grosero como hacer que un gobernador o un ministro, es lo mismo, utilice un auto de la policía de Mendoza para llevar a los hijos a la escuela. Uh-huh. Esto es tan grosero como eso.
Los que trabajan allí lo saben también.
Claro, por supuesto. A ver, no se es profesional aeronáutico selectivo. Para esto sé, para aquello no sé, a esto lo aplico, a aquello no lo aplico. Personal aeronáutico y los profesionales aeronáuticos tienen claras estas cosas en la formación. Ahora bien, como digo lo uno, digo lo otro. A veces es muy difícil tener la templanza, la complexión de ponerse frente a un jefe y decirle, no, jefe, esto no se hace.
Claro.
Pero esa es otra cosa, ¿no? Eso corre por otro lado.
Sí,
corre
sí.
Por la mayor o menor determinación del profesional a cargo para ponerle un límite al poder público que siempre, o al poder político que siempre tiende a ser avasallante. Ojo, hablo esto aquí en Mendoza y hablo esto en todas las provincias del país, porque vamos al caso de Santiago del Estero, por ejemplo, por citar, o de La Rioja. El desmanejo que se ha hecho de las aeronaves públicas ha sido total.
Sí, seguro.
Entonces, claro. Esto no es patrimonio de Mendoza.
No, además no, nosotros no queremos señalar a Mendoza como algo distinto, sino, primero, elevar al conocimiento público esto, que ya lo hizo público el sitio El Otro, digo esto para no restarle crédito, pero nos extraña este uso. Además, ya venimos con desavenencias con la famosa empresa provincial aeronáutica, que sabemos que no ha dado los frutos que decían que iban a dar. Entonces, en vez de alquilar, por ejemplo, una máquina que no esté destinada
a usos sanitarios o de emergencia, que podrían ser esas las que se alquilan, en este caso una producción, se le otorga o se les da el beneficio de utilizar esto, y como usted decía, que tienen permisos, entendemos permisos singulares para sobrevolar, para volar, ¿no?
Claro, por supuesto, las aeronaves de matrícula pública gozan de preferencia, de prioridad en el uso del espacio aéreo, en la prestación de los servicios de tránsito aéreo incluso, y es absolutamente lógico y está muy bien que sea así, porque si tengo un helicóptero o un avión, cualquier tipo de aeronave que está cumpliendo funciones policiales, funciones sanitarias, funciones de humanitarias, es lógico que, como hacen un beneficio a toda la comunidad, gocen de estas prioridades o preferencias. Entonces, ¿qué debe hacer el Estado en estos casos que requiere un servicio que excede lo público? Simplemente contratárselo a un privado.
Claro.
Esto
y hay naves en Mendoza privadas.
Hay helicópteros en Mendoza y hay helicópteros y empresas certificadas en todo el país. Aquí en Mendoza tenemos una, pero no quiero que se desvirtúe mi opinión diciendo, estás llevando harina para el costal.
Claro,
privado. No, pues estamos hablando conceptualmente y el gobierno lo puede hacer perfectamente. Es más, las productoras televisivas, esto lo tienen sumamente claro.
Claro,
lo saben. Porque contratan continuamente. Lo que sucede es que quieren ahorrar sus costos y de esa manera fuerzan determinadas situaciones y no hay un gobierno que les diga que no, porque es políticamente incorrecto.
No, pero, y además porque tengo la certeza que se justifica diciendo que es importante que se muestre Mendoza. Que no es mentira eso, lo que pasa es que hay que hacerlo
forma bajo, correcta.
Sí, bajo
y, las y ahora, ¿qué seguiría, Gustavo? ¿Qué acción tendría que tomar un gobierno responsable después de haber conocido esta situación?
Es muy simple. La primera acción que debe tomar no es tanto el gobierno, sino los protagonistas profesionales.
A ver.
Es decir, generar manuales, generar instructivos internos, que diga, bueno, excepto que se trate de una actividad de tipo público, de utilidad pública, las aeronaves no se pueden operar. Lo primero, una manualización. Lo segundo, requerir las operaciones por escrito. Esto me ha pasado a mí innumerables veces. Yo estuve 10 años a cargo del Departamento de Aeronáutica del gobierno de Mendoza, que hacía la lucha antigranizo. Muchísimas veces fui requerido para utilizar los aviones antigranizo con propósitos privados, ¿sí? Y en todas esas oportunidades me opuse. Y cuando se ponía espeso el caldo, porque es difícil ponerse enfrente de un funcionario con poder político, mi recurso fue muy simple siempre. Se lo pedía por escrito. Y resulta que todos los guapos, de todos los partidos políticos, de todos los gobiernos, no estoy hablando ni radicales ni peronistas, estoy hablando de todos porque interactué con todos.
Sí.
Se llaman a silencio y no se mueven más cuando uno les pide instrucciones por escrito.
Bien.
Porque ahí saben que quedan pegados, claro. En el caso de un accidente, claro. O lo que fuera.
Ahora,
entonces fue realmente fácil resolver esto. Hay que tener un poco de voluntad y sentido común, nada más.
Bueno, ahora si usted me permite abusar de su conocimiento, le voy a hacer una pregunta que no tiene que ver con este caso. Estábamos hablando con el doctor Gustavo Marón, especialista en aeronavegación.
Abogado,
sí. Y estamos hablando del tema del uso del helicóptero sanitario de Mendoza, que es para emergencia, para un uso privado, para una productora, para un canal de televisión. Recordemos que Telefe es Viacom, digo, para que vayamos más o menos encajando las piezas.
Una producción muy pobre, pobre.
Claro, Viacom es una de las multinacionales generadoras de contenido y de señales, dueño de señales, como IMTV es de Viacom. Más o menos para que vayamos teniendo.
Claro, tienen recursos.
Nociones,
no,
claro.
No necesitan de un Estado para.
No. Pero lo saco de tema, voy a abusar de su conocimiento. El tema de los drones. ¿Está legislado tal como decían que lo iban a hacer, que para pilotar o para manejar un dron tenía que estar habilitado por la ANAC o por la autoridad que usted sabrá decirme?
Es correcto.
Y además que tiene que tener permisos para volarlo.
Es correcto. Los drones, técnicamente vehículos aéreos no tripulados, ese es el nombre que le da la reglamentación argentina, se encuentran regulados por dos normas que se ha supercedido una con la otra. La primera es un reglamento provisional que entró en vigencia tan pronto apareció esta realidad y mereció ser regulada para prevenir la colisión con aeronaves hace algunos años, y luego esa normativa ha sido supercedida por otra cuya entrada en vigencia fue prorrogada a diciembre de este año, a partir de la experiencia acumulada en el advenimiento, en el monitoreo de esta actividad que desde el punto de vista aeronáutico es novedosa, es productiva, es muy buena. Tanto en el reglamento anterior como en el actual, es decir, el que va a entrar en vigencia en diciembre, se exige que el vehículo aéreo no tripulado, que va a ser utilizado para fines no lúdicos, es decir, para no estamos hablando del niño que juega con un dron en el fondo de su casa o en un espacio público, estamos hablando de aquellos utilizados para actividades comerciales o aquellos que, aun siendo lúdicos, tienen un tamaño suficientemente grande como para poner en riesgo la actividad aérea si hay una colisión. Unos y otros deben ser registrados ante la Administración Nacional de Aviación Civil. El Registro Nacional de Aeronaves tiene un apartado, digamos, un área que anota, asienta también a los drones y les da una matrícula, un registro que permite identificar al propietario en caso de accidentes, por aquello del tema de la responsabilidad y de las compañías de seguro que yo venía refiriendo en el caso de los helicópteros, y también debe ser operado por un piloto remoto, una persona que cuente con la certificación de aptitud que garantice que tiene conocimiento desde lo técnico, desde lo reglamentario y desde la prevención de accidentes suficientes como para no interferir ni con la seguridad ni con la intimidad de las personas.
Sí.
Esa es otra de las áreas de regulación que no corresponde.
¿Y tiene que tener permiso de vuelo?
No deben contar con permiso de vuelo de los servicios de tránsito aéreo. Sí deben operar a distancia prudencial, a un diámetro, si no mal no recuerdo, de 5 kilómetros del eje medio de la pista de los aeródromos, a efecto de no interferir con la actividad aeronáutica. Pero no hay una suerte de plan de vuelo para la operación con drones que amerite la guía o la protección, claro, o servicio de tránsito aéreo hacia su actividad.
Bueno, doctor Gustavo Marón, como siempre ha sido, además de muy gentil, muy claro, le agradecemos y seguramente lo vamos a estar consultando por alguna otra novedad. Ojalá que la próxima novedad sea más feliz que las requisitorias actuales, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias, siempre a disposición.
Muchas gracias. Era el doctor Gustavo Marón, aquí en Muchas Gracias.